En Radio Castilla-La Mancha.
Hay que callar un momento, que he oído que alguien gritaba.
¿Qué pasa?
Parece la voz de Pancho.
¿Qué?
¡Cacete ha muerto! ¡Cacete ha muerto!
¡Bobo Harry!
Estamos de cine. Edición series.
¡Nangok me batas!
Aquí comienza el programa de series de Radio Castilla-La Mancha.
¿Cómo te llamas?
Heisenberg.
Heisenberg.
¡Es el Lobo Blanco! ¡El rey en el norte!
¡Venga, chavales! ¡Haced un círculo! ¡Juntad las manos! ¡A por ellos! ¡A la de tres! ¡Una, dos, tres!
¡Dracarys!
Presenta Roberto Lancha.
Hola a todos, queridos oyentes, seriéfilos de Radio Castilla-La Mancha. Vaya lujo de etapa que estamos viviendo los amantes de las series y de universos tan potentes como El Señor de los Anillos, Juego de Tronos o Star Wars. Si ya estábamos disfrutando con Los Anillos de Poder y con La Casa del Dragón, ahora va Disney y nos suelta tres episodios de uno de los apéndices más esperados de la Guerra de las Galaxias. Tiene que ver además con una de las precuelas más aplaudidas de la saga en pantalla grande, Rogue One, es decir, los orígenes de la resistencia contra el Imperio, que tiene un nombre y ya nos ha hecho volar entre planetas. Se llama Andor.
Están tan orgullosos, tan pletóricos y satisfechos.
Están por todas partes. Me están vigilando.
Estos días acabarán. Y después no habrá más reglas.
Así se despereza la historia de Cassian Andor, el rebelde vintage al que encarna Diego Luna, en la que ha sido la gran novedad en plataformas de esta semana. No la única, porque Raquel Hernández, desde Hobby Consolas, quiere también calibrar y puntuar lo que lleva visto del cuento de la criada, de la novia gitana, las de la última fila o los cuentos de Walking Dead, que nos devuelven a los zombies más longevos de la televisión. Y el remate final, amigos, una zambullida chocante, magnética y sorpresiva en las aguas engañosas de Hawái. De la mano de Ángel Luque, hoy buceamos en la compleja atmósfera musical de The White Lotus, la miniserie de HBO Max que ha sido una de las sensaciones del año y, de hecho, obtuvo merecido premio en los últimos Emmy. Sonidos tribales, naturaleza, instinto, amenaza, relax, sexo y drama en una banda sonora envolvente que nos invita a reflexionar sobre la condición humana en la sociedad actual. Como escuchas, como notas, mucho, muchísimo y bueno lo que te traemos hoy en la mochila seriéfila de Radio Castilla-La Mancha. No perdemos ni un segundo y le damos al play de nuestro 2x03 de Estamos de Cine Edición Series, temporada 2, capítulo 3. ¡Bienvenidos!
El filtro Rachel, las series del momento con Raquel Hernández.
Ese latido que se cuela ahora mismo en las ondas. Con razón tenemos a nuestra seriéfila, seriéfaga Raquel Hernández de Hobby Consolas, alucinando con Andor, la nueva zambullida de Disney Plus en el universo Star Wars. Raquel Hernández, muy buenas.
Muy buenas, qué gran momento para estar vivo, qué gran momento para ser seriéfilo, seriéfago y para disfrutar de todo lo que hay ahora mismo. Tenemos dragones, tenemos anillos, pero es que tenemos también naves espaciales.
Es increíble.
Superhéroes y lo que se tercie, qué maravilla.
Yo estoy disfrutando como un jabalí en una charca, te lo reconozco. Disfrutando de todo, de todo.
Sí,
es decir,
sí.
La evolución de los anillos me está fascinando, el quinto de la Casa del Dragón me ha fascinado. Y lo de Andor, que es la gran novedad de la semana, mira que lo llevábamos diciendo, nos despedíamos, ¿verdad?, la temporada anterior cuando teníamos solo media horita diciendo Dios mío, lo que nos viene a final de verano y principios de otoño. Y aquí
que
estamos.
Viene, que viene. Sí, sí,
coincidiendo
lo veníamos diciendo.
Con Andor, con Anillo. O sea, para mí es un momento histórico, Raquel. Sí, es muy difícil que en plataformas coincidan tres productos de esta calidad y de este nivel y tan esperados y universos tan aplaudidos.
Además que sí, pero es que Andor se ha hecho de rogar, como bien sabes, iba a llegar a finales de agosto y nos dijeron, para nuestra desgracia, ¿no?, que se iba a retrasar, pero luego nos dijeron que nos iban a dar del tirón los tres primeros, ¿no?,
sí,
episodios, y ya fue como, venga, vale, os lo perdonamos, Disney Plus. Y sí, es maravilloso, esto es un disfrute absoluto porque son series muy distintas entre sí, distintos sabores, distintos universos, pero desde luego han echado toda la carne en el asador y yo estoy notando que efectivamente las apuestas suben con cada nuevo episodio.
Y es una barbaridad. Además, en este caso en Disney Plus han hecho una cosa curiosa, creo que han lanzado tres para empezar, ¿verdad?
Sí,
para abrir boca,
eso
tres.
Es. Tiene su razón de ser, te voy a contar, porque
cuéntame.
La primera temporada va a estar compuesta por 12 episodios, la segunda está ya también, como bien sabes, ya han dicho que la van a hacer y se va a estrenar probablemente en 2024 y va a constar también de 12 episodios. Pero la cuestión está en que digamos que va a haber como pequeños bloques narrativos de tres episodios cada vez. Entonces, esto de que nos hayan dado los tres primeros de probadita no es baladí. Es porque realmente se abre y se cierra un arco argumental.
Qué bueno.
Así que
es como una primera entrega que necesita esos tres capítulos para formar su arco dramático, ¿no?
Eso es, para empezar a arrancar, para que entres en este nuevo universo. Vas a ver que es muy distinto a todo lo que has visto antes de Star Wars. Si acaso se parece, evidentemente, a Rogue One, porque es una precuela, pero tiene un tono adulto que a lo mejor hay gente que no se espera, porque ya desde la presentación del personaje lo conocíamos de la película, pero aquí nos vamos un poco más atrás gracias a unos flashbacks que nos van a ir mostrando la infancia y juventud de este personaje hasta que se involucra en la rebelión.
Exacto.
Entonces, tiene mucha amiguita esta serie.
Cassian Andor, claro, tú decías, se ha hecho de rogar esto, pero claro, es que viene de Rogue One, ya en Rogue, ya dejaban caer ahí que se iba a hacer rogar esto, había un guiño ya en el...
Mira, entre eso y que no sabemos qué está pasando, Andor, llevo con los jueguitos de palabras toda la semana con esta serie, la verdad.
Cassian Andor, un maravilloso Diego Luna, yo creo que asume uno de los grandes retos de su carrera porque era un personaje principal, claro, en Rogue One, en la mencionada Rogue One, pero aquí es el que lleva el peso absoluto, es el Mandalorian de esta trama y la verdad es que nos está metiendo en el bolsillo. Vamos a escuchar el tráiler que nos avanza qué va pasando en esta nueva zambullida en el universo Star Wars, que ahora lo comentaré con Raquel. Como está pasando en esta serie de spin-off, resulta que en personajes relativamente secundarios es donde Disney Plus está dando realmente la talla.
Están tan orgullosos, tan pletóricos y satisfechos. Están por todas partes. Me están vigilando.
Más pronto que tarde, estos días acabarán. Y después no habrá más reglas.
Todo lo que conocemos del universo Star Wars que se va cocinando, guisando a fuego lento aquí, que fue un parte del atractivo, del reclamo que tuvo Rogue One. Veíamos los orígenes de la Resistencia, los orígenes del Imperio, que luego íbamos a ver cómo destruye todo y lo que ocasiona la eclosión y la guerra de las galaxias, que nos ha enamorado en pantalla. Raquel, yo sé que te gustó mucho Obi-Wan, pero reconóceme que en tu entorno, en hobby consolas, compañeros, aficionados, seriéfilos de toda índole y condición, ¿a qué ese run-run a que un Mandalorian o un Andor pueden superar a los primeros espadas como es Obi-Wan?
Pues sí, 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 porque
¿verdad?
De hecho la película de Rogue One ya gustó muchísimo en su momento. Hay mucha gente que la tiene en la cumbre entre sus favoritas de Star Wars, de las nuevas que han ido haciendo. Y yo creo que Andor está, vamos, dando la talla de más y de sobra. Así que había... Bueno, ya sabes que Obi-Wan ha sido bastante rupturista en el sentido de que ha polarizado mucho a la audiencia, ¿eh? Ha habido gente que le ha gustado mucho y gente que le ha gustado muy poco. Y entre las críticas más recurrentes estaba la de las escenas de acción, sobre todo las persecuciones, porque se habían hecho con esta tecnología de efectos especiales que llaman el volumen, que se ha utilizado en The Mandalorian y venía muy bien para mostrar pues esos desiertos que también le pegan, ¿no?, a la estética de Mandalorian y que también se han utilizado, por ejemplo, en Boba Fett. Pero aquí en Andor necesitaban otra cosa, porque hay mucha más acción y se querían separar mucho de lo que habíamos ido viendo antes. Y se separa en todos los sentidos, también en el de los efectos especiales, que la mayoría son prácticos. Han construido unos decorados inmensos para esta serie y se nota que los personajes se mueven en escenarios reales.
Exacto.
Y aparte de todo esto, tenemos una banda sonora que también rompe con la tradición, porque como bien sabes, siempre había un tema asociado a cada personaje,
sí.
Pero aquí tenemos a nuestro amigo Nicolas Britell dando la talla a tope con una banda sonora que es, bueno, pues algo completamente distinto a lo que habíamos visto.
Es rupturista, porque es el compositor de Succession. Recordamos que Exacto. Es un tipo que le sabe dar un clasicismo a sus bandas sonoras, y aquí precisamente huye de la fanfarria, que es de lo que siempre habíamos asociado a Star Wars y a su universo, y aquí le otorga ese matiz de dramatismo a los personajes, sí. Y lo que tú dices, Raquel, la puesta en escena me parece realista. Yo al principio, el primer capítulo, la presentación de Diego Luna, me parece casi más Blade Runner que Star Wars.
¡Ay! Me encanta que me digas esto, porque es justo lo que he comentado con mis compañeros. Hemos realizado una tertulia en la que analizábamos un poco lo que hemos visto y justamente me recuerda a la estética cyberpunk de Blade Runner.
Exacto.
Con esa ciudad en la que está lloviendo, en la que él se mete en los bajos fondos porque va buscando a alguien. Es que tiene incluso el tono noir, ¿no? Que tenía Blade Runner.
Es cine negro, me parece muy auténtico. Yo creo que es lo que, por ejemplo, Andor o Mandalorian puede sacar la cabeza en ese sentido a Obi-Wan, porque Obi-Wan es verdad que era espectáculo, pero es un personaje tan icónico de la saga que queda un poco colorín. Aquí, sin embargo, es todo muy auténtico, muy genuino.
Muy auténtico, muy genuino. Tenemos, como bien decías antes, unos personajes secundarios magníficos. Tenemos a Adria Arjona, tenemos a Stellan Skarsgård, tenemos un plantel también. Está muy bien rodeado Diego Luna, te quiero decir. Aparte de efectos especiales, decorados, fotografía, banda sonora, es que, ojo, lo que tiene alrededor también de equipo humano. O sea, que en ese sentido la serie yo creo que da el do de pecho, pero de una manera increíble.
Oye, que tengan los terceros capítulos, lo estábamos comentando antes, justo antes de empezar, los terceros capítulos, a ti, menos en La Casa del Dragón, que no te convenció el tercero, a mí me sigue pareciendo el mejor, y eso que el quinto, el último, me ha encantado. Es decir, el tema ya de la pedida de mano de Rhaenyra me parece sensacional ese capítulo, pero como el suéltate el pelo de Daemon en el tercero me parece una barbaridad. Y con Andor pasa lo mismo, el tercero es cuando coge temperatura, los anillos de poder en el tercero, cuando entramos en Númenor, es cuando empieza esto a volar, que te da el tercer capítulo, parece que lo tienen, ¿verdad?, gotita a gotita, diciendo, eclosionamos en el tercero.
Sí, sí, totalmente, porque como te decía, bueno, en concreto en la serie de Andor ya han dicho que va a haber bloques, eso, como de tres episodios en los cuales pues el primero va a servir como un poco de presentación de una subtrama, luego tendremos el nudo en el segundo y digamos que el clímax va a llegar siempre en ese tercer episodio, que será un poco el que cierre y el que le dé un cambio de rumbo a los personajes principales. Pero sí que es verdad que es curioso que las tres grandes bazas que hay ahora mismo en las plataformas digitales pues hayan utilizado un poco el mismo esquema, ¿no? De romper ahí en el tercero y que sea cuando realmente te quedas ojiplático diciendo, madre mía, vienen curvas.
Tres bazas al número tres apuestan. Es maravilloso. Bueno, yo creo que de momento lo que hemos visto de Andor, esa primera entrega de tres capítulos, estamos rondando las cuatro estrellas fácil, ¿verdad, Raquel?
Uy, las cuatro estrellas y media. A mí me parece un ejercicio sobresaliente, de verdad. Tuve la suerte, además, de poder ver estos tres episodios del tirón en una pantalla grande, en una sala deluxe a la que nos llevaron. Bueno, la factura técnica de la serie es increíble. Pero es que además es que, como decíamos, esa banda sonora te aporta toda la emotividad que necesitas para enganchar con los personajes, para que te pierdas también en los escenarios. Me parece sobresaliente.
Y sin
caer
en clichés, Raquel, porque yo recomiendo, sin desvelar nada de lo que pasa en el tercero, si es verdad que hay un montaje en paralelo para cerrar capítulo maravilloso entre lo que es el pasado del personaje de Diego Luna, de ese Casey Andor, y lo que está pasando en el presente, un montaje paralelo con la música de Britell de fondo, sin caer en clichés de emotividad, y sin embargo te emociona. Desde la ruptura musical que tiene y también narrativa, te acaba emocionando, y en el capítulo 3 estás a muerte con este personaje ya.
Sí, sí, sí. Increíble, además, porque yo recuerdo que en Rogue One, no sé si a ti te pasó, a mí el personaje de Diego Luna me cayó un poco gordo, porque
era
un personaje súper oscuro.
Sí, sí,
sí. Y aquí te lo han humanizado, pero te lo han humanizado de una manera que no es pegajosa, no es una de estas veces que dices, madre mía, le han hecho un lavado de cara y me lo están poniendo como un santito. Sí. No te lo ponen así en ningún momento.
Es un buscavidas,
es un
buscavidas, es un poco Saul Goodman en algunas cosas, para salir como puede, tiene deudas, le persiguen, le ponen mala cara en un montón de sitios, pero bueno, todo es por
miente,
una buena causa.
Mata, o miente, sea, quiero decir, es un personaje muy oscuro, pero aún así te lo consiguen humanizar y que empatices con él porque ves de dónde viene y que hubo gente que en su momento le apoyó y confió en él y le crió incluso. Y dices, bueno, pues engancho con estos personajes porque comprendo la relación que hay entre ellos.
Bueno, las tres grandes, Raquel, las tres grandes. Se te cuelan de las cuatro estrellas, ya me lo sé, Andor y los Anillos de Poder. ¿Te llega ya a las cuatro La Casa del Dragón o se te resiste a la cuarta estrella todavía?
Pues en el quinto tengo que reconocer que me ha gustado lo que ha sucedido en el quinto y me parece que narrativamente es más rico, pero sí que sigo considerando que para llegar a ese momento que hayan tenido que pasar 5 episodios, la trama me avanza muy lenta, me parece que se centra todo demasiado en la casa Targaryen y muy poquito en el resto de las casas, y yo sigo echando de menos la magnificencia de Juego de Tronos. Sé que era imposible volver a revivir eso, pero sí que es verdad que me sigue faltando un poquito. A ver si ahora con el cambio de reparto en el sexto cambia la cosa.
Exacto. Yo creo, fíjate, un consejo que me diste para Los Anillos de Poder, que es de alguna forma desvincularnos o alejarnos de los ecos del Señor de los Anillos, aquí igual pasa lo mismo con Juego de Tronos. Hay que verla como serie independiente, sin ¿verdad?
Es difícil porque ellos mismos se han apoyado incluso en el mismo tema musical de apertura.
Correcto, correcto.
Y lo han presentado verdaderamente como una extensión del mismo universo. Entonces es un poco difícil, es un poco más difícil, digamos, desligarse, mientras que Los Anillos de Poder era claramente una apuesta que venía sin tener ni siquiera los derechos de la obra de Tolkien y volando por libre. Bueno, yo ahí sí que le exijo un poquito más a los dragones, soy un poco más dura.
Yo con los últimos de Los Anillos de Poder reconozco que ya sí me siento en la Tierra Media. Ya sí empiezo a ver que estamos en el germen, en los prolegómenos de la gran historia que nos contó Peter Jackson en pantalla. Así que encantado de la vida, estoy disfrutando muchísimo. Y ahora quiero que me cuentes si tú has disfrutado con esto, porque tenemos a la criada, ya dijimos que hicimos un avance hace una semana, pero ya me consta que te has visto los dos primeros del cuento de la criada, quinta temporada, en la que una de las figuras importantes, uno de los personajes clave de toda la trama, empieza a verse seriamente contra las cuerdas.
Señora Waterford, haga el favor de acompañarnos. ¿Qué pasa? ¿Quién es usted? La trasladan por su seguridad a instalaciones más seguras. ¿Y dónde está el señor Tuelo? Le están buscando, por favor. Debemos irnos. No iré a ninguna parte sin hablar con el señor Tuelo. Sigue estando usted bajo arresto. Muévase o lo harán mis hombres. Seguir aquí pone en peligro a su criatura nonata, ¿me entiende? Llévensela por aquí.
Ay, la señora Waterford contra las cuerdas, ¿eh? Vaya giro de los acontecimientos. Esa mujer, esa, bueno, matriarca que abusó de June para que fuese la madre del hijo que no podía tener, pues está ahora contra las cuerdas. ¿Qué tal la quinta temporada? ¿Cómo se despereza? Recuerdo que las primeras, ya te dije que yo me bajé en la cuarta, pero tengo pendiente de reengancharme, que es verdad que tardaba en desperezarse. Hablábamos antes también de La Casa del Dragón, que hay series que tardan mucho en coger altura. Al cuento de la criada la ha pasado en varias temporadas. ¿Cómo ha empezado la quinta? ¿Te ha gustado?
Pues bueno, la quinta, pues mira, hablábamos de que todas las series de las que hablábamos rompían en el tercer episodio, esta rompe en el segundo, pero clarísimamente. Bien, porque, bueno, ya sabes, recordarás que el final de la cuarta fue salvajísimo. Teníamos el deceso de unos personajes principales a manos de otro de los principales personajes. Sí. No sé cómo expresarlo. Muere sin meterme...
Gente importante mata gente importante.
Ahí estamos. Lo has captado. Pues esa es la esencia de la historia, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora básicamente lo que se vislumbra es, un gran antagonismo entre June y Serena, que desde luego han sido dos serpientes que han estado siempre una alrededor de la otra. Y bueno, pues el gran enfrentamiento político y social que hay entre Canadá. El primer episodio empezó un poco más titubeante porque, claro, cuando tienes un clímax final tan bestia como el de la cuarta temporada, no puedes empezar en alto. Tienes que parar un poco, respirar, resituar un poco a los personajes y elaborar un nuevo conflicto. Porque, como bien te dije también la semana pasada, la trama de la novela se agotó en la primera temporada y vamos por la quinta. Entonces, como comprenderás, pues los guionistas tienen que darle al coco para ver qué vuelta de tuerca le dan a este asunto.
Claro.
Y en el segundo episodio verdaderamente es cuando ya hemos visto cuáles van a ser los arietes que van a utilizar una contra la otra. Entonces, pues las espadas en alto y se prevén muchas emociones fuertes porque ya sabes que esta serie otra cosa no tendrá, pero intensa es un rato.
Desde luego.
Así que se pasa mal, pero es una de esas series, como yo digo, en las que se pasa muy bien pasándolo muy mal.
Exacto. Una distopía, desde luego, que tiene su punto de enganche con la actualidad también, como son las buenas distopías. Es decir, ves un futuro no tan lejano ni no tan imprevisible, tan imposible, lo que pasa en el cuento de la criada. Con esto que llevas de la quinta temporada, estos dos capítulos que te has visto más, los acumulados de las cuatro anteriores, ¿en qué media te oscila de puntuación el cuento de la criada, Raquel?
A mí el cuento de la criada nunca ni un solo episodio me ha bajado de las 4 estrellas. Me parece una serie brillante. pero en todos los sentidos, a nivel de realización, a nivel de puesta en escena, de interpretaciones, de calidad del guión, como decimos, esos giros que hay, que de repente no te esperas que vaya a suceder no sé qué, pero es que además te lo están mostrando en un contrapicado desde arriba con las criadas colocadas de una determinada manera, es que lo tiene absolutamente todo. Así que ya te digo, el peor de los episodios del cuento de la criada me parecía de 4 estrellas.
Perfectamente,
o sea, que para
resumido.
Que te hagas una idea.
Bueno, el cuento de la criada, HBO Max, Andor, recordamos Disney Plus, universo Star Wars. Pero uh-huh. Es que lleva a Netflix dos novedades muy potentes. Una, además, es la entrada de Daniel Sánchez Arévalo, uno de los directores más talentosos del cine español. Se pasa a las series con Las de la última fila. Un grupo de mujeres, 5 treintañeras, que bueno, tienen una amistad muy íntima, tienen una quedada anual que no falla nunca, pero una de las últimas, la última quedada que tienen, está marcada por el diagnóstico de cáncer de una de ellas. En eso se basa, en esa sensibilidad, en esas ganas de vivir, y esa frase que tú decías al principio, da gusto estar vivo en estos días, bueno, pues es un canto a la vida también lo que hace Daniel Sánchez Arévalo en Las de la última fila.
Una de nosotras tiene cáncer. Pues vamos de viaje justo antes del primer ciclo de quimio.
Venga, va, sacamos el primer papelito. Un papelito por día. Cuanto antes lo saquemos, más tiempo vamos a tener para cumplirlo.
¿Un reto? ¿Un deseo?
Sí, esas cosas que no nos hemos atrevido a explorar por miedo a las consecuencias.
Con otras personas.
O con una misma.
Chicas, llevamos la letra C tatuada aquí.
Gran director y gran repartazo ahí. Sasso Arana, Mónica Miranda, María Rodríguez Soto, Mariona Terés, Macarena García. ¿Qué tal las intenciones? Desde luego, sobre el papel, esto pinta algo emotivo y Daniel Sánchez Arévalo es de los que te sabe sacar la lagrimilla. ¿Le sale bien? ¿Raquel, te ha convencido o te está convenciendo Las de la última fila?
Le sale muy bien porque, a ver, Daniel Sánchez Arévalo es un gran director, pero es todavía mejor guionista. Y aquí perfila muy bien a cada uno de los personajes. Las protagonistas son ellas, son 5 mujeres que se van de viaje todos los años, pero a una de ellas le diagnostican un cáncer, no te dice cuál de ellas es, muy hábil como guionista, como decíamos, para engancharte y mantenerte interesado en todo momento. Y entonces lo que ves es que antes de ese viaje todas se rapan la cabeza y deciden meter en una cajita unos papeles en los que escriben retos que tienen que llevar a cabo durante esas vacaciones, que son distintas porque son las que preceden al primer ciclo de quimio de una de ellas. Entonces, ¿qué sucede? Pues que él perfila muy bien a los personajes, son muy distintos entre sí. Son 5 mujeres que no tienen nada que ver y que además se alejan bastante de los clichés, no son las típicas personas que te puedas encontrar, pero los retos a los que se enfrentan pues son muy universales. Y las cosas que no se atreven a hacer o a decir pues son las que van a ir aflorando a lo largo de este viaje, que así, escuchando el tráiler, nos puede parecer que es muy dramático todo, pero es también muy divertido. Al final es una comedia con muchos toques que yo creo que pueden hacer que por H o por B acabes sintonizando con alguno de los personajes y te sientas, pues eso, parte de la trama, ¿no? Y digas, pero si esto me ha pasado a mí, o yo habría hecho esto, o yo habría hecho lo otro, y te hace pensar, ¿no?, sobre tu propia vida. Entonces, yo creo que sí, que le sale bastante bien. Al final se va volviendo cada vez más dramática y ya no es tan divertida, pero bueno, también es verdad que tiene muchas lecturas, porque como cada una se enfrenta a sus demonios, pues hay mucho donde elegir.
Está encima Netflix, con lo cual está del tirón y se puede ver del tirón. ¿Cuántos capítulos son, Raquel?
Son 6 episodios de aproximadamente 50 minutos.
Bueno, pues serie que se puede ver del tirón. Y a 3Player llega también una novedad española, La novia gitana. Paco Cabezas en la dirección, adaptando el libro de Carmen Mola y con otro repartazo. Nerea Barros, Darío Grandinetti, Ignacio Montes, Mona Martínez, Lucía Martín Abello, en otra de las novedades destacadas que están recién llegadas también a las plataformas.
Inspectora Blanco.
Las muñecas sabemos que estuvo atada mucho tiempo y bien fuerte.
¿Y esos cortes?
Trozos de cristal. Le han rapado la sien izquierda, le han hecho 3 agujeros con un taladro en el cráneo y le han metido los gusanos dentro. ¿No recuerda algo?
La novia gitana.
Es un puto madre.
Celebró su despedida el jueves. Susana se casaba.
¿Con quién se casaba mi hija? Te he hecho una pregunta, ¿cómo te estás, cojones?
2 hermanas muertas cuando estaban a punto de casarse.
Sí, pero con 6 años de diferencia.
Mucha casualidad, ¿no?
Demasiada.
Bueno, pintaza de thriller con sabor casi a Federico García Lorca, Raquel Hernández. Esto es una adaptación también muy poderosa y llama la atención, desde luego, es uno de los estrenos destacados. ¿Te ha gustado lo que has visto de La novia gitana?
Bueno, de momento solamente he podido tener acceso a los 2 primeros episodios, pero bueno, sí que he leído toda la saga de novelas, que por cierto van a sacar una cuarta el 27 de septiembre. Y bueno, pues es que la verdad que como está escrita, bueno, ya sabes que Carmen Mola es un seudónimo, es el que adoptaron tres guionistas de cine, como son Antonio Mercero, Agustín Martínez y Jorge Díaz.
Sorpresón.
Y claro, pues les viene de profesión, si es que sí. Escribieron la novela para que saltara a la tele y se nota, si es que estaba hecha. Era muy cinematográfica, tenía un lenguaje muy adecuado, un ritmo de capítulos y una duración de capítulos que estaba perfectamente pensada para saltar a la pantalla. Lo hace de una manera muy natural, con un gran reparto, tan sórdida, tan lúgubre y tan, con el perdón de la palabra, tan guarrindonga como es la novela, que es súper morbosa. Aparece la novia gitana con en la cabeza taladrada, gusanos dentro, y por supuesto no salimos de esa órbita de oscuridad.
Muy
Seven,
muy Seven a la española en ese ámbito,
sí,
¿no?
Sí, 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 totalmente. Y bueno, pues es lo que me esperaba, la verdad. En ese sentido yo creo que cumple muy bien. Creo que la gente que haya leído la novela, por lo menos en el arranque, van a encontrarse una cosa muy pareja a lo que han leído. Y creo que han hecho muy bien, sobre todo algo difícil, que era escoger un buen reparto. Porque claro, cuando tú ya has leído la novela y te has hecho la idea de los personajes en tu cabeza, pues cara que te los muestren, pues tienen que encarnarlos de una manera que sea creíble, ¿no? Y factible, y que digas, va, pues me encaja con lo que me describía el libro. Y están, la verdad que están muy bien escogidos los personajes. Bueno,
o sea, lo que hicieron con Patria un poquito también que lo clavaron, ¿no? La elección de los protagonistas.
Sí, exacto, que es muy difícil, ya te digo, cuando muy además difícil. Es una novela superventas que ha leído todo el mundo y tal, pues es un poco difícil dar en el clavo y sí, bien.
Oye, puntuamos las de la última fila, ¿qué le ponemos sobre 5?
Pues mira, como van a llevar la misma nota las dos, 3 estrellas y media.
Ole, ahí está. El resumidito, La novia gitana y las de la última fila, apuesta doble española en las plataformas esta semana. Y acabamos con apuesta americana porque Raquel también está retozando, no solo por Los Anillos, no solo por Andor, sino también porque han vuelto los muertos. Con cuentecitos, los cuentos de The Walking Dead.
No one believed this could happen. No one ever thinks bad things will happen.
It's the media. It's hype. The CDC is freaking next door. If anything was really wrong, they'd be all over it.
Historias independientes que estamos escuchando en versión original llegan a AMC Plus, AMC Plus, para los que lo quieran decir así.
AMC Plus. ¿Qué internacionales somos?
Bueno, ¿sabes lo que me ha gustado de todo esto que he visto? Que yo creo que va al origen de todo y no hace falta estar al tanto de todas las temporadas que llevamos de Walking Dead, sino que se puede ver desde cero, ¿no?
Sí, sí, completamente. Aquí es un terreno de experimentación en el que lo que han hecho ha sido hacer una serie antológica. Son 6 episodios de aproximadamente 50 minutillos más o menos, en los cuales pues cada uno pues tira por donde le da la gana. Así que tenemos, por ejemplo, personajes que ya nos habían presentado en la serie madre más desarrollados, como es el caso de Alpha, que era el personaje de Samantha Morton, que para mi gusto es el mejor episodio de todos, es el tercero. Y el resto, pues bueno, pues te presentan a algún personaje que te puede sonar de haber visto por ahí de refilón, o personajes completamente nuevos. Unos tiran por el thriller psicológico, otros tiran por los bucles temporales, otro tira por el terror sobrenatural. Y bueno, pues es eso, como decía, un campo de experimentación para hacer cosas nuevas, como ya intentaron en una ocasión cuando hicieron, no sé si lo recordarás, como un apéndice de una de las temporadas en las cuales seguían a los personajes por parejas, sí, y eran como historias un poco más independientes. Pues esto es igual, pero elevado a la enésima potencia.
Mola ese
formato. Le falta un poco de arrojo, para mi gusto. Yo creo que tendrían que haber experimentado todavía más, haberlo llevado más al límite, porque muchos de los conflictos que te presentan ya los has visto en la trama principal, ¿no? Que al fin y al cabo siempre es la cosa esta de si en un mundo apocalíptico podríamos seguir siendo humanos o perderíamos nuestra humanidad. Y es algo que está ahí como latente en todos los episodios y ya lo han desarrollado mucho. Pero bueno, hay margen de maniobra para que si siguen haciendo estas cositas, pues hagan algo un poco más loco.
Oye, en el podio del universo Walking Dead, más o menos, ¿cómo quedarían estos cuentos, estos Tales of the Walking Dead, sobre lo que hemos visto? Por ejemplo, si las primeras temporadas te parecían que eran lo más top, ¿esto se queda en un intermedio, en una especie de zona tibia?
Sí, sí, zona tibia. ¿No? Sí. Como los episodios flojitos de la serie madre. Bueno, pues está bien, están curiosos, pero no te van a volar la cabeza, no te van a redescubrir la rueda, no te van a contar el inicio del apocalipsis, no nos dan demasiadas pistas sobre las grandes incógnitas de la serie, con lo cual te deja un poquito de sabor agridulce. Pero bueno, pues son curiosos de ver, la verdad.
Bueno, tú como me estás ayudando cada semana y nos estás ayudando, Raquel, con esta objetividad con la que lo haces y con esta capacidad de comunicación a decirnos qué es lo mejor, qué es lo que podemos ver, qué es lo peor, te tengo que confesar una cosa. Y más siendo redactora de Hobby Consolas. Aquí quien te habla, aunque tú no te lo creas, soy aficionado a un solo juego de consola. Desde hace 30 años fácilmente.
Wow.
Solo a uno, y es de fútbol. Y es de la PlayStation, es una de las estrellas de la PlayStation, que es el FIFA. El FIFA. Soy un forofo del FIFA. Yo, después de comer un buen café y un partido del FIFA, no me lo quita nadie, Raquel. Sorprendida.
Mira. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, sabía que te gustaba el fútbol, pero esto no lo sabía.
Yo soy un jugador, además soy bueno, ¿eh? No es por nada, pero yo juego en nivel leyenda, juego. ¿Te puedes creer que ayer, echando una partida, me apareció la oportunidad de entrenar con Ted Lasso?
Lo sé.
Aparece
Ted
Lasso. O sea, se me puso la cara de gallina, pero digo, pero bueno, ¿qué me he puesto aquí? ¿Apple TV o me he puesto la Play? Me dejan entrenar con Ted Lasso.
No me digas que no es una maravilla.
Pero
si
total,
es que el universo seriéfilo ya excede sus propios...
Y puedes jugar con el Richmond en el FIFA. Puedes jugar con el Richmond. Digo, esto es una maravilla. O sea, esto es claro para vosotros, para lo de hobby consolas, pues lo que decíamos, como un jabalí chapoteando en la charca.
Totalmente, totalmente. Dimos la noticia el otro día, pero es que me moría de la risa viéndola. Porque, claro, es maravilloso. Sí, sí, sí.
Pues que sepas que yo, vamos, también disfruté muchísimo al verlo. Digo, madre mía, esto es una locura. Se junta todo.
El crossover definitivo ya.
Es un buen momento para estar vivo. Me quedo otra vez con tu frase y la recupero. Por cierto, sí, sí. Teníamos pendiente, porque está aquí Ángel Luque ya frotándose las manos, porque tenemos cita con él en un hotel súper exclusivo de Hawái llamado White Lotus, y teníamos pendiente hacer un comentario de los últimos Emmy, que fueron un poco llamativos porque Succession volvió a triunfar, cosa que no es sorpresa porque es una calidad de la que ya nos venimos dando eco aquí en Estamos de Cine Edición Series. Pero claro, una de las sorpresas fue la miniserie White Lotus, que yo me he puesto al día después de los premios y de la insistencia de Luque, y reconozco que me ha llenado mucho. ¿Qué te parecieron los Emmy? ¿Qué les criticas? ¿Qué echaste en falta? ¿Y qué te parece que estuvo bien?
Estoy segura de que lo mismo que tú, eché en falta Better Call Saul, que exacto. No me puedo creer que con 46 nominaciones se vaya con las manos vacías, siendo una seriaza y probablemente uno de los eventos televisivos, no sé, de la última década, probablemente. Es un seriote.
Y escucha, competía con lo último que hemos visto. Es decir, no es que en la temporada que viene, o sea, el año que viene compita con los capítulos finales, sino que con esta iba con todo ya.
Sí, 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 sí. Estaba como mejor serie dramática, estaba nominado Bob Odenkirk, estaba nominada Rhea Seahorn, todos. O sea, que es que no se entiende.
Claro, yo mi duda era, digo, igual la penúltima temporada es con la que pujaba en esta edición, y en la siguiente, como pasó con la última del Señor de los Anillos, no sé. El retorno del rey, pero ya no hay retorno de Saul Goodman a los Emmy, ¿no?
No hay retorno. Y me da muchísima pena porque verdaderamente creo que lo merece. Pero bueno, creo que el premio también es el de la crítica y el público que lo ha respaldado a la serie.
Desde luego.
Ese es el mayor premio siempre para un creador, y yo creo que eso lo tienen clarísimo. Y dicho esto, pues bueno, ya has visto Succession, merecidísima la corona, porque me parece también una serie increíble. Ted Lasso también ha salido vencedora. Han tenido muchos premios también El Juego del Calamar. Que mira, bienvenido sea también un poco de diversidad y algo
exactamente.
Distinto. Y es verdad que
una apuesta comercial que ha gustado a millones de personas, también premiada. También hay que dar un poquito, ¿verdad? Dar cera, pulir cera.
Eso es. Y Hulu, que es la plataforma que nos trae aquí a España, HBO Max, nos trae El Cuento de la Criada, pues ha sido la que se ha alzado con Dopesick y con The Dropout, que esta última la comentamos también, si lo recuerdas, en su día.
Exacto.
O sea que,
hemos dado en la diana de muchas cositas, hemos ido anticipando cosas que han sido protagonistas en los Emmy, pero, hija mía, pues no todo el mundo tiene el paladar tan exquisito como nosotros, y Better Call pues ha ido con las manos vacías de una forma totalmente injusta. Pero bueno, Raquel, abre bien los oídos, porque vas a ver lo que te traemos de White Lotus, esos sonidos tribales, esa conjunción de palmadas humanas con gemidos humanos, de animales, de cocoteros, de bambú, te va a seducir también, te vamos a sorprender. Ya está por aquí Luke, que ha venido en Bermudas, parece que está en el resort de Hawái, en el White Lotus, así que abre bien los oídos, que seguro que lo disfrutas, compañera.
Es una de las mejores entradillas que he visto en mucho tiempo, así que aquí
genial.
Me quedo a escucharos.
Eso es, y recuerda, somos monos.
Totalmente, vamos, esto lo demuestra, vamos, hay secundarios en esta serie que lo demuestran, pero bien.
Raquel, muchas gracias, hasta la semana que viene.
Venga, un abrazo.
¿Llevas mucho sin ir al cine?
Me llamo Máximo Décimo Meridio.
¿Ni recuerdas cuál fue la última película?
A ese Wolf le haré una oferta que lo rechazará.
No te subestimes.
La primera regla del club es no hablar del club de la lucha.
En Radio Castilla-La Mancha te haremos recordar cuánto te gustaba estar de cine.
¡Lo he enviado al futuro!
Yo soy tu padre.
¡Eres una Goonie!
¿Nos oyes?
Te escucho.
Radio Castilla-La Mancha. Estamos de cine. Con Roberto Lancha. Los sábados desde las 10 de la mañana.
Radio Castilla-La Mancha. La radio que te escucha.
Por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches.
Ángel Luque, muy buenas.
Muy buenas, Roberto.
Te he hecho caso, me he venido con pantaloncito corto todavía, que el tiempo acompaña.
Camisita hawaiana.
Y estamos en un hotelazo en Hawái llamado White Lotus.
Efectivamente.
Venimos de hablar con Raquel de la importancia que ha tenido los Emmy, miniserie muy premiada, y yo te traigo un clip, claro, me he puesto a hacer los deberes, y traigo una conversación que creo que justifica mucho de lo que vamos a escuchar. Tú decías que era una banda sonora muy ponible, y yo creo que es que tiene mucha más miga que muchas bandas sonoras de series punteras que llevamos disfrutando muchos meses o años.
Estas son de esas bandas sonoras que tiene discurso narrativo, es decir,
total.
Esto casi podemos llegar a decir que es un personaje dentro de la serie, la propia
que
música.
La podemos tumbar en el diván de las bandas sonoras de series.
Totalmente, pero además es de diván, pero vamos, para analizarla en un aspecto psicológico total, sí.
Pues mira, está el padre protagonista, además de nuestra edad, más o menos rondando los 50, charla con su hijo y lo que le dice, la conclusión vital a la que llega, justifica lo que vamos a escuchar después.
La única verdad es que gays, heteros o lo que sea, somos monos, solo unos putos monos.
¿Sí?
Sí, simples animales. Pero claro, siempre queremos parecer superhéroes, padres respetables, el pilar de una comunidad y todo ese rollo, cuando en realidad somos monos. Que viven en su mundo de monos. Dirigidos por instintos primarios. Creando jerarquías y pisándose unos a otros. Yo creía que conocía a mi padre, ¿sabes? Y solo conocía el lado que él me quiso mostrar. Me ocultó al mono.
Lo que ves es lo que oyes. Música para soñar series. Con Ángel Luque.
Y esto que escuchamos es precisamente la cabecera, la intro de White Lotus, esta miniserie maravillosa dirigida por Mike White, que comparte apellido con parte del título. White Lotus, una flor de loto blanca, exotismo, glamour, el nombre de un hotel maravilloso, entre comillas, en Hawái. Y yo creo que al final el clip y la música casan perfectamente, Luque. Es como meternos en la jungla. Estamos en mitad de una jungla en la que lo primario, lo primitivo, el mono que somos, que no dejamos de ser, según la conclusión de uno de los protagonistas, nos sigue rodeando por mucho lujo y glamour y por mucha distancia que pongamos de un viaje a Hawái, que nos dejamos un dineral y que estemos en un resort impresionante, pero seguimos siendo monos.
Bueno, yo creo que esta serie, en fin, o sea, podemos hacer todo el análisis de todo lo que es la historia, lo que cuenta, que creo que daría para hacer un programa entero porque es una serie con algunas cosas que pueden ser cuestionables en cuanto al gusto o el mal gusto o el exceso que puede tener. Por otro lado, sí que creo que toca una serie de aspectos que son una crítica ácida social de una manera como yo creo que se ha visto en muy pocas series, incluso en el cine en los últimos años, porque lo que hace es desbaratar, o sea, esto es un Vacaciones en el mar, pero deconstruido y llevado hacia pues la necedad, el vacío, la hipocresía, todo lo que tú quieras, representado en un grupo de personas que están pasando unos días en las vacaciones, igual que cuando veíamos Vacaciones en el mar y conocíamos como a tres o cuatro familias o protagonistas que iban y con cada uno pasaba una historia. Aquí es algo parecido. Ellos van a un resort que, por cierto, la selección del lugar me parece idílica, me parece maravilloso. Es un resort que existe, o sea, eso no es decorado, se fueron allí a filmar a Hawái y existe, se puede pagar una nochecita y alguno que se lo pueda permitir. Y evidentemente tú desde el principio con esta música ya te están anticipando que no vas a ver un... O sea, que lo que es paradisíaco, esta música que te invita a lo hawaiano, a lo trivial, pues esas danzas, a la piña colada, ¿no? A todo esto, tiene algo por detrás que no está limpio. Tiene algo que no es claro. Y la música en todo momento juega a romperte el placer de disfrutar de esas vacaciones idílicas, ese lugar lujoso, esas familias maravillosas, estupendas, y como cuando vas conociendo a cada uno de los personajes, te das cuenta que detrás hay una historia de tristeza, una historia de vacío, una historia de falsedad, una historia de mentiras, o sea, todo eso.
La frivolidad que nos rodea en esta sociedad de ahora.
Total, llevado además a un punto ácido, 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 que creo que bajo mi opinión, algunas veces se pasa en el limón. Creo que a lo mejor llega un momento que te llega a escocer en la lengua, porque quizá hay imágenes que son muy impactantes y demasiado fuertes en algún momento, pero es verdad que lo que subyace detrás es de construir algo que a nivel social hemos idealizado y que no tiene por qué ser tanto. Entonces, claro, te pega un choque visual, sonoro y auditivo con los diálogos que te deja noqueado, ¿no?
Banda sonora, yo subrayaba al principio, Luque, la importancia que tiene dentro de las series que hemos visto por el protagonismo que tiene, la omnipresencia. Es una banda sonora omnipresente. Yo, cuando hablábamos del premio en los Emmy a White Lotus como mejor miniserie dramática y hablábamos de la banda sonora y tú me decías, es ponible. Yo pensaba que iba a ser que tenía una selección de temas, ¿no? Como This Is Us, que me dijiste también que tenía muy buena selección de temas y que la tenemos pendiente. Sí. Pero me he dado cuenta que es una banda sonora original y omnipresente, es decir, que va flotando, la va respirando todo el rato y casi te está dando una pista de lo que envuelve a los personajes, que está por encima de ellos.
Exacto. O sea, yo ahí en el término ponible, sobre todo me refería a que no es ese concepto de ponible, de disfrutable, decir qué maravilla, qué serie, qué sonoridad, qué composición, qué tal. No, es sobre todo ponible en el sentido de que es ilustrativa de una forma de componer diferente, como hemos escuchado ya aquí en varios de nuestros programas, cómo se está componiendo en series últimamente, pero además con unos ingredientes sonoros, con ese gusto por lo exótico, pero un exotismo, como digo, que está roto, un exotismo que es turbio, que está escondido, que oculta cosas y que hace que tú estés todo el tiempo, porque es una serie que detrás de la máscara inicial, detrás de lo que te va mostrando de una manera muy cruda en muchos momentos, tiene muchos momentos reflexivos. Tiene muchos momentos en los que visualmente es potentísima la serie. O sea, algunas puestas de sol, unas imágenes del mar, o sea, muy contemplativa en algunos puntos.
Y cuando utiliza estos fondos, que son más tranquilos, más calmados, más reflexivos.
Siempre, o sea, cuando nos adentramos en la psicología de los personajes, en sus miserias, en su crudeza, en su vacío interior, va a utilizar siempre una música muy deconstruida, una música que no te invita a estar a gusto. Cuando te vaya a ver un poco a las conclusiones, algunos de esos personajes, por ejemplo, los trabajadores, ¿no? Que cada uno ocupa un lugar diferente, cada uno tiene un concepto, una ilusión, cómo ellos son, como si dijéramos, utilizados por los propios clientes de diferentes maneras, haciéndoles ilusiones para empezar nuevos proyectos, utilizándoles pues para darles una relación, ofrecerles una vida de amor que luego no van a poder tener. O sea, una serie de cosas que pueden pasar en muchos de estos sitios. Esos personajes sí que reflexionan pues sobre la existencia humana, sobre al final qué somos, si al final nos hemos convertido en qué, en números, en objetos, qué somos, ¿no? Realmente. Y sí que lo lleva a la serie de una manera preciosa, a una serie de reflexiones que algunas veces son un poco enrevesadas, sinceramente, porque creo que se pasan de filosóficas y hay veces que incomprensibles en algún momento, pero el compositor ahí sí que se recrea. En las otras nos va a llevar a que no disfrutemos de la música, pero sin embargo nos enganchemos a ella.
A la
necesitas.
A la desazón. El mono puesto contra las cuerdas, dentro de su propia frivolidad, da para muchas lecturas. Y es cierto que estos temas más amables, más reflexivos, como tú dices, suelen coincidir con un encuentro limpio con la naturaleza.
Sí.
Tenemos a un chaval preadolescente, sí, enganchado a las tablets, a los móviles, sí. Como el 98% de los chavales que conocemos, y se da cuenta de la forma más casual que puede ver a una ballena acercándose a la bahía.
Claro, salir a remar.
Exacto, y ve en lo auténtico, en lo puro, en lo natural, la realidad.
Claro, en el fondo es ese contraste en cómo el hombre ha perdido esa pureza y cómo la naturaleza sí la sigue manteniendo.
Exacto.
Como quien la respeta sí que vive en equilibrio, sí que vive realmente en una armonía que el ser humano, por su ambición, por su dinero, por su búsqueda del placer de una manera incontrolada, usa una serie de cosas que hacen que se vaya deteriorando, ¿no? Aparece, por ejemplo, el mundo de la droga, por ejemplo, ahí, como algo que al final parece inevitable y que todos están como enredados en ese mundo. O sea, aparece una serie de cosas que en el fondo te están mostrando hasta dónde llega el deterioro del ser humano y cómo ese lugar al que van no solo es un lugar de lujo, es de lujo porque te hace reencontrarte contigo mismo y con lo que tú no eres, ¿no? Entonces eso me parece que es un enfoque fantástico.
Y hemos pasado de la armonía del tema anterior, de ese encuentro puro con la naturaleza que te ofrece estar en un sitio tan maravilloso como Hawái, como un entorno privilegiado como este, y volvemos a la turbiedad. El error y el océano se llama esto, y con una línea de piano que más o menos se convierte en leitmotiv en algunos puntos, esto ya es difícil de respirar. Te vuelve a demostrar que es el ser humano en un punto en el que se supone que está muy evolucionado, pero no deja de ser, como dice el protagonista, un mono en plena naturaleza y rodeado de los propios errores del ser humano. Llega a ser también, decías tú, que es un poco homenaje a las series que hemos visto, a las historias de vacaciones paradisíacas. Pero sí, es que tiene hasta su puntito de Agatha Christie, sí, porque sabemos que va a morir una de las protagonistas, pero te das cuenta que en el fondo el hombre es el lobo para el hombre. Es decir, sí, el enemigo es el propio ser humano que está ahí metido.
Sí, me parece que además que está muy bien hecho ese planteamiento precisamente del arranque de la serie. Con esto no estamos descubriendo nada, para quien no lo haya visto, porque realmente la serie arranca así, con el final. Enlazamos el final al principio.
Como tanta, ¿no? American Beauty,
exacto,
Mujeres Desesperadas.
Eso es donde tú al principio sabes cómo ha pasado algo, es decir, ha habido una muerte, pero cómo ha sido, qué ha pasado. Entonces te mantiene en un nivel de intriga, efectivamente, que también aparece en la música, también es una música que juega a qué está pasando, qué conclusiones sacas. Y es verdad que hasta que no llegas al final de la serie no sabes hacia dónde te va a llevar, porque es verdad que cada capítulo tiene una entidad suficiente como para que realmente no veas hacia dónde te quiere llevar, no terminas de verlo, pero cada uno te va dejando como más pasmado, más alucinado de hasta qué punto puede llegar a ser ácido y corrosivo lo que te están contando. Es verdad que yo, por mi forma de ser, me falta un poquito ese hálito de esperanza en el ser humano. Quiero decir que no puede ser que nos hayamos convertido en una especie ya de monstruos deformes, ¿no? Prácticamente.
Un poquito de azúcar en la pátina, ¿no?
Por lo menos,
en el barniz.
Yo puedo entender la crítica hacia una vida totalmente, pues, materialista, y puedo caer en esa crítica a que la vida de los que son hiper mega ricos se vuelve totalmente inhumana, pueden hacer perder los valores humanos más esenciales. O sea, esa crítica la puedo compartir. Pero que haya un poquito de esperanza en algún personaje, yo sí lo echo de menos, pero la serie no juega eso en ningún momento, ¿no?
Tema final elegido por Ángel Luque para despedir este especial de White Lotus, Quiero Vivir. Todo un mensaje también asociado.
Por eso decía yo de que por lo menos acabar con algo que llame la esperanza, porque
exacto,
esta serie te puede dejar un poco hundido.
Y
¿no?
Tiene mucho de ducha escocesa también.
Sí,
todo esto que hemos escuchado, ¿verdad?
Todo.
Ese tema del enjambre, fíjate, me pilló el asomarme a esta serie con el documental de Ennio Morricone casi recién visto. Y recordaba la fase experimental, me recordaba mucho al Morricone experimental, porque
ser,
se escucha
sí,
en la cabecera, se escuchan desde palmas humanas,
¿sí?,
hasta jadeos de mujer que intentan jugar a ser un instrumento musical, porque uh-huh, acaba con unos jadeos y unos gemidos un poco extraños,
uh-huh,
más luego, claro, todo lo tribal.
Exacto.
Es una mezcla experimental maravillosa. Pensé, esto a Morricone le hubiese gustado.
Le hubiese gustado, sí. Morricone, pasa que en su época le dejaban menos hacer esto. Sí, lo pudo hacer en un cine muy independiente.
Pero
¿no?
Hubiese disfrutado, ¿eh?
Sí, yo creo que Morricone en estos tiempos, si estuviera empezando, nos ofrecería un espectáculo musical tremendo, porque hay un campo de experimentación. Claro, el cine experimental de aquellos años, el cine más independiente, tenía unos guiones muy fronterizos, pero que no triunfaban en el cine. Y Morricone, que nunca ha tenido empacho en trabajar en cualquier tipo de cine, y además el documental deja abierta el que él siempre ha tenido esa parte de no haber podido hacer muchas cosas que a él le hubieran gustado, mucho más experimentales. Era un músico que quería ser innovador en muchos aspectos, ¿no? Pero es verdad que menos mal que se fue al campo sinfónico, quiero decir, porque a lo mejor no hubiéramos conocido a Morricone de otra manera, ¿no?
Cuando se nos hubiese ido por la línea experimental, claro, hubiese acabado en Cronenberg, como decíamos en el cine, ¿no?
Cuando ya aparece el Morricone sinfónico, armónico y tal, te das cuenta de qué gran maestro tuvimos, ¿no? Y en este caso el compositor Cristóbal Tapia de Ver es un compositor que ha trabajado mucho como arreglista, que se nota que maneja bien, que solo es como empezó Morricone, como arreglista. Entonces maneja muy bien los recursos musicales, y un compositor así que luego es capaz de experimentar y que en una serie de este, en este sentido, que tiene que jugar todo el tiempo a romper al espectador musicalmente hablando, pues lo hace muy bien porque se ve que tiene muchos recursos musicales, utiliza muchos muy originales. La banda sonora, una característica que tiene es que te deja un sabor a decir, no sé si me ha gustado la música, pero sé que es importante lo que hay a nivel compositivo, es muy importante y suena fenomenal dentro de la serie, y eso, como siempre digo, es una de las funciones fundamentales, ¿no?
Yo he visto, Luque, pocas series y pocas películas en las que la música, las hay por supuesto, conocemos ejemplos maravillosos en los que la música es omnipresente y te está rodeando en todo momento, pero en esta serie es que es capital, es que la está respirando en todo momento, incluso la aceleración del ritmo y de la cadencia te hace pensar que se va a liar todo más.
Exacto, sí.
Que estamos dentro de un caos, que la naturaleza sigue dominando, por mucho que te vas a un resort elegante, que tengas mucho dinero, la naturaleza y nuestro instinto es lo que sigue predominando.
Y que el resort no te quita las miserias que tú llevas. Al contrario, ahí las saca todavía más a la luz, ¿no? Una familia desestructurada, los enfrentamientos, bueno, todo, todo. O sea,
que puede descansar todo. Lo que le pasa al recién casado,
sí.
Que está empecinado en que no le han dado la subnupcial auténtica y que estaba pagada porque la reservó su madre, que es una ricachona, y realmente se amarga las vacaciones a él y a su recién contraída esposa. Le amarga las vacaciones por el orgullo.
Por eso te decía que se podría hacer un análisis de la serie personaje a personaje, total, de lo que cada uno representa, ¿no? Y este está representando cómo llega a vaciarse el sentido de lo que es querer a otra persona y se pone por delante otras cosas, tus obsesiones, tus manías, tus gustos personales por encima de la persona a la que tienes al lado. Pero eso es, al final cada uno está representando como si fuéramos un pecado capital que puede tener la sociedad actual, ¿no?
Me parece maravillosa la apuesta y lo he disfrutado mucho, Luque. Es más, yo emplazo a los oyentes que no se han asomado todavía a White Lotus, no ya solo por el premio Emmy, sino que en la propia cabecera, o según va respirando esa banda sonora y esos sonidos de timbales, de bambú, que parece que estás en plena naturaleza, y el sonido del ser humano, que vayan deconstruyendo según lo escuchan, sí, porque es muy fácil de deconstruir, y vas consiguiendo matices que te hacen pensar que es una pedazo de banda sonora.
Sí, 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 totalmente. O sea, la parte musical es total. La serie, como digo, que pueden salvar algún susto que les pueda parecer un poco desagradable, visual, o también el lenguaje en algún momento te hace que te choque y te sea muy brusco. Te juegan a romperte un poco el esquema con algunas palabras que utilizan y algunas escenas quizá un poquito. Pero es verdad que luego el trasfondo de todo lo demás que cuentan, a mí me parece que es brutal. Es brutal.
Fíjate, si consigue el director lo que quería, que yo no sé si te ha pasado como a mí, pero yo en ningún momento he tenido apetencia de estar allí.
No, yo tampoco.
Es un sitio idílico,
tampoco.
Piscina privada, puedes aprender buceo, unos buffets maravillosos, unas cenas
yo
a la luz.
Yo busqué por curiosidad humana, el precio de una noche allí en ese resort, que no se llama así, White Lotus, claro. Y ahí se me quitaron las ganas definitivamente de ir. Ya no las tenía con la serie y luego dije, no, iré a otro, ese no.
Que hablamos de 3.000 euros la noche a lo mejor.
Puede ser.
Por ahí, más o
sí,
menos.
Sí, temporadita alta, sí.
Luke, lo he disfrutado mucho.
Yo también, Roberto.
No nos encontraremos en este hotel de Hawái, pero la música nos ha llevado donde hemos querido.
No, pero disfrutaremos mucho más que ellos, ¿eh?
Exactamente.
Eso seguro.
Lo primero porque hemos podido analizarlos a través de la música.
Eso es.
Ha sido un placer, amigo. Hasta la semana
igualmente
que viene. Amigos, señoras, señores, pues desde luego, pocas veces una banda sonora da para deconstruir un análisis sobre el ser humano tan impecable como el que hace Cristóbal Tapia de Ver en Wild Lotus. Ha sido un placer compartirlo contigo. La semana que viene tenemos mucho material, tenemos Andor, tenemos pendiente también la banda sonora de La Casa del Dragón. Las series nos están dando un auténtico filón de disfrute también de cine, porque las series, al fin y al cabo, con esta calidad, acaban siendo cine. Gracias por asomarte una semana más a Estamos de Cine Edición Series. Hasta la semana que viene.